Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Más cerca del micrófono. Demasiado cerca de los diarios y demasiado lejos del micrófono. ¿Qué estabas ojeando ahí?
No todo, y como vos tenés la suerte de tener todos los diarios, capaz que se me escapa alguno.
Por ejemplo, la columna de Esteban Valenti en Bitácora.
No, esa la leo porque soy fanático de mí mismo.
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Muy bien, por suerte.
Y Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están todos?
Ayer se puso en marcha, de hecho, el nuevo sistema de salud, o la reforma de la salud, con la entrada en funcionamiento del FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que viene a sustituir a lo que fuera DICE. Simultáneamente pasaron a tener derecho a asistencia mutual más de 25.000 funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central y servicios descentralizados que hasta ahora no lo tenían. El segundo escalón de la reforma está previsto para el primero de enero, cuando todos los trabajadores pasarán a pagar un 3% extra de sus sueldos y simultáneamente tendrán derecho a la cuota mutual de todos los hijos de los empleados. Este paso, el escalón siguiente, viene siendo debatido en el Parlamento y ha generado críticas de la oposición e incluso reservas dentro del propio oficialismo. Por ejemplo, el lunes entrevistábamos al diputado del MPP, Álvaro Vega, que decía que le parecía conveniente retrasar la puesta en marcha de la reforma de la salud, porque entendía que, bueno, en enero de 2008 justamente va a ser un momento de ajuste del impacto de la reforma tributaria por los aguinaldos, por los salarios vacacionales, y no le parece conveniente que se sume además este 3% extra de aporte. Pero además cree que el sistema público de salud no estará en condiciones de competir con el sector privado.
Yo lo que creo que no se puede uno cerradamente meter la cabeza en una bolsa y no ver lo que está pasando. Entonces, me parece que aquí lo que no hay, yo no tengo una posición definida de decir, no, esta es la verdad absoluta. Yo lo que digo hay elementos que uno tiene que tomar en cuenta. No es cuestión de que no, ahora como nos embarcamos en esto, estamos embarcados y chao, vamos a seguir para adelante, pase lo que pase. Uno no puede no mirar los resultados que tiene por delante. En definitiva, esto lo que busca es que la gente se asista con cierto grado de equidad y que la asistencia médica sea universal. Entonces las reformas van en eso. Si uno lo logra, bárbaro. Si no lo logra, está equivocado. Y va a persistir en el error. ¿Cómo? No entiendo mucho eso.
Pese a estas reservas, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, reuniéndose con los legisladores Frente Amplistas, confirmó que la fecha anunciada por el gobierno se cumplirá y el primero de enero de 2008 se pondrá en marcha esta segunda etapa de la reforma de la salud. ¿Cómo están viendo este debate?
Tiene múltiples puntas porque, por un lado, está la cuestión de fondo, que es la reforma en sí misma, esta reforma que el gobierno ha caracterizado como una reforma gradual y en pasos. Vamos por la segunda ley. Yo pensaba inicialmente que tal vez se pudiera construir un gran consenso en torno a esta reforma. La votación de la ley de descentralización de ACE salió con el apoyo de todos los partidos, pero esta segunda ley, la que crea el Fondo Nacional de Salud, ya generó divisiones. El Partido Colorado, por ejemplo, en la sesión del Senado se opuso firmemente a dos artículos, el séptimo y el octavo, que es el que establece las transferencias del Estado hacia las mutualistas. Por tanto, yo lo estoy viendo como una reforma complicada, ¿no? De todas maneras, a mí me da la impresión que las críticas que formula el diputado Vega son críticas confusas, porque combina, por un lado, el problema de la salud y la necesidad de la reforma con una cuestión de timing político. Y me parece que en verdad el timing político está muy muy claro, que el gobierno lo tiene presente. Cuando dice que en este momento, este es el momento donde comenzar a aplicarla, ¿no? Es decir, estamos en la mitad del mandato y el tiempo de las reformas se va lentamente a votar.
Daniel, el timing político, yo creo que es el timing del bolsillo de los contribuyentes lo que está en juego aquí. Digo, lo que el diputado Álvaro Vega del MPP está diciendo es, estamos descargando sobre un conjunto de gente una reforma tributaria que no discrimina entre el padre con hijos y el padre sin hijos, que no permite deducir una cantidad de cosas que son esenciales en cualquier impuesto a la renta, y ahora sobre esa misma gente, sobre los bolsillos de esa misma gente, los vamos a cargar con esta reforma de la salud, que al igual que la tributaria es bastante confusa. Yo quiero decir además que el diputado Vega no es un improvisador de estas materias, es médico, conoce del tema, es un hombre influyente dentro de su bancada, es decir, yo no comparto de que esta sea una salida improvisada de su parte, creo que es una salida muy pensada, y creo que es muy realista desde el punto de vista no político, desde el punto de vista de la economía del ciudadano de este país, que ve aumentar el catastro, que ve aumentar continuamente los impuestos, que le cobran primaria, que le suben los aforos, que lo castigan las intendencias, que ahora tiene esta reforma impositiva con el mal llamado impuesto a la renta. Se están conociendo en estos días ya las deducciones que se hacen de las jubilaciones. Digo, en ninguna parte del mundo la jubilación se considera una renta, pero aquí sí. Y ahora por encima de esto se viene a cargar con la reforma de la salud.
Uno de los aspectos que mencionaba el diputado Vega en esa entrevista es que a partir del 1 de enero se va a pagar 3% de aporte sobre los salarios.
Un 3% más del que se paga.
Sí,
se va a pagar un 6% sobre el sueldo, sobre lo que ganamos.
Se tenga
todos
o no se tenga hijos. Si se tiene hijos, esos hijos van a ser beneficiados, sí, con la mutualista, y eso, claro, descuenta una parte de ese aporte, sí, o todo, para muchos puede llegar a ser hasta una ventaja, pero también van a tener que pagar ese 3% quienes no tienen hijos o quienes tienen hijos mayores de 18 años. Sí. Ese es uno de los puntos que le preocupaba al diputado Vega. En la reunión con la ministra, parece que ese es un punto que se consideró posible de ajustar, ¿no?
Sí, pero el diputado Vega hubiera hecho muy bien en ir a la reunión con la ministra, en lugar de dar el faltazo, porque en la reunión con la ministra de la bancada se discutió todo esto, hubo acuerdo, se abrió la posibilidad de introducir cambios, pero parece que es un método de algunos sectores del Frente Amplio, que es tirar una pedrada y después ni siquiera ir al debate. Entonces, eso para empezar por el diputado Vega. Será médico, pero al menos como parlamentario tendría la obligación de ir a un debate de su propia bancada con su propio ministro para escuchar razones y dar razones.
En este caso lo acompañó el diputado Galo de Asamblea Uruguay,
que no estaba en el país. Que también después, es médico, que sí, también sí, es médico, y es un hombre
no
honorable, muy versado,
no,
y muy documentado.
No tiene la misma posición. Yo con Galo lo sé que no tiene la misma posición ni tiene nada que ver. Es una coincidencia de argumentaciones, nada más. Ahora, yo creo que la reforma recién se abre el proceso de debate, incluso interno. Creo que la discusión que se hizo en la bancada con gente que también tiene una actitud muy atenta, por lo menos, sobre los temas, fue una discusión muy de fondo, duró 2 horas y media. Yo sé que esto, de aquí al 1 de enero, va a tener muchos cambios. Y creo que efectivamente se van a escuchar los diferentes problemas que tiene aplicar una reforma de la salud. También quiero decir que cuando uno habla de reformas, y habla de reformas estructurales, como algunas que nunca pudimos aplicar, como la de las cajas profesionales, etcétera, siempre hay una zona de transferencia de recursos. Y acá, si en la reforma de salud, la solidaridad, es decir, el sentido de la solidaridad, no esa descripción de almacenero, discúlpame que te lo diga, esto aumentó...
¿A quién le hablas?
De los impuestos.
¿A quién le hablas?
A todos los que hacen la cuenta de los impuestos,
pero,
nada más.
Sí, es así, Esteban.
No, pero yo creo que los uruguayos...
Que los paga,
no,
que...
pero yo creo que los uruguayos van a tener una actitud mucho más comprensiva.
¿Me permitís tú que me estás hablando directamente a mí? Yo te quiero decir, yo pagaría encantado todos los impuestos si supiera que el destino es el correcto. Pero cuando me dicen, ingresan 4.000 empleados públicos más, compramos todas las estaciones de Texaco, vamos arriba, vamos a financiar Pluna... No hay un control del gasto que tú digas, estoy tranquilo, la reforma de la salud va a ser bien destinada, 3% más que me van a sacar del bolsillo se va a usar bien, en un país que ya le destina a la salud el mismo porcentaje de su presupuesto que el Reino Unido. Sepan los oyentes de que Uruguay está en la primera categoría, es un país europeo en materia de los recursos que ya le asignan a la salud. Le va a asignar más, creyendo que el problema es exclusivamente de pesos, cuando el problema es de mala gestión, de mala administración. Y nada me indica a mí que el Estado vaya a ser un gran administrador ahora con esta gran masa de dinero que levantó.
Esteban, redondea lo tuyo, así seguimos con la vuelta.
Estoy totalmente de acuerdo que no es solo un problema económico. Es más, creo que es una batalla donde el grueso es contra los corporativismos de empresas, corporativismo de médicos, corporativismo diferente. Ahora, yo creo que durante mucho tiempo el Estado uruguayo o el Uruguay invirtió en salud la, el porcentaje que tú decís,
8,
durante
10%.
Todos los gobiernos anteriores, y la salud se ha deteriorado de manera violenta y absoluta. Hace falta una reforma. Se abrió el debate con un primer paso.
¿Estatizando?
Ahora, todos tenemos la sensación que en estas reformas a veces se pone la carreta delante de los bueyes. ¿En qué sentido? En que no hay... No existe la sensación de tener el gobierno una actitud de reforma de la gestión en los términos que tú decís, de enfrentamientos con determinadas estructuras. Paralelamente a eso, hay un dato de la realidad que creo que el diputado lo decía, en el fondo es lo que está diciendo. Hay un sector de la sociedad que ha recibido un castigo muy duro en sus ingresos a través de la reforma tributaria, y al que ahora se le dice que tiene además, probablemente a partir del 1 de enero, que financiar un sistema que no conoce exactamente, que además descentraliza en lo formal, pero implica una enorme centralización de todo lo que es esta política, y que además viene a corroborar. Yo estaba mirando hoy temprano la entrevista que le hacía Emiliano en diciembre del 2006... en mayo del 2006, perdón, a Jerónimo Roca y Alberto Barriek sobre la reforma tributaria, que es una visión desapasionada, porque son técnicos, y Emiliano decía, bueno, pero ¿cómo contestan ustedes las críticas que se está castigando a la clase media? Porque ustedes hablan del sector rico, el 20% rico, y acá terminan reconociendo, yo lo tengo. Dice, bueno, en Uruguay no hay ricos realmente, si uno lo ve, pero bueno, esa clase media se tiene que hacer cargo del 40% más pobre. Es decir, todas estas cosas yo creo que se debieron haber dicho antes, porque ocurre que mucha de esta clase media que tiene sus ingresos francamente comprometidos, y quiero con esto hacer un paréntesis, no es, cuando uno dice así, hay gente que paga colegios, que tiene que pagar determinados estudios, dice, bueno, pero está bien, pero hay otros que no tienen colegio, bueno, sí, pero ocurre que cuando gasta la clase media, le está dando ingresos, con su gasto, está significando ingresos para otros. Y esa clase media, pregunto, ¿puede soportar ahora además que se le ponga en la mochila otro 3% sobre sueldo? Yo lamento que pase el tiempo y sigamos hablando de la clase media como una, manejándola como una categoría tan vaga.
Bueno, este era el país de las clases medias, ¿no?
A no ser que los trabajos del INE, en el cual confié antes y confío ahora, estén equivocados,
es una crítica argentina,
¿eh? la clase media en este país no es la afectada. En todo caso será la clase alta y la clase media alta, que es un sector que representa el 20% de la población. La reforma de la salud abarca a todos, o sea, ese sector que resulta perdedor de la reforma tributaria va a pagar, pero van a pagar todos los restantes que están trabajando en el mercado formal. Esa es un poco la lógica. Ahora, quiero aclarar un punto. Cuando yo digo que el diputado Vega está confundido, yo me refiero a que él está muy preocupado con el timing político, es decir, con el costo político que tiene el partido.
Es un político, ¿no?
Está poco preocupado por los contenidos de la reforma.
Apurado.
Él está pensando en el mes de enero. ¿Por qué piensa en el mes de enero? ¿Por qué nos dice, bueno, el mes de enero es un mes problemático? Bueno, porque el mes de enero es clave, porque ahí se hace algo así como el resumen de la reforma tributaria, donde cada uno de nosotros vamos a ver si efectivamente me sacaron de más o tengo que pagar, porque pueden pasar perfectamente las dos cosas, que el Estado me quede debiendo o yo quedando debiéndole al Estado. Él está presumiendo que la mayoría de la gente le va a quedar debiendo al Estado, y a eso se va a sumar un nuevo impuesto, que no es solamente en enero, va a ser mes a mes.
Querido Daniel,
la argumentación de Vega yo creo que es confusa y errática, y que no ayuda. Es decir, si él viniera y dijera, no, yo estoy en desacuerdo con este mecanismo, como dice Alfie en el Senado, se le está pasando, quitando transferencias a las mutualistas para pasárselas al Estado. Bueno, esa es una discusión seria, que Vega discuta de eso.
Pero mira, yo en este punto también quiero hacer una reflexión, porque se dice, bueno, no, pero con la reforma tributaria en realidad es el 30% de los trabajadores afectados y el 70% está igual o mejor. Pero hay otra lectura. Acá se puede decir que la mayoría está igual o peor. Porque ¿igual respecto a qué? Igual respecto al impuesto a los sueldos, que se dijo que se iba a sacar, que se
votó
y se votó. No, pero quiero decir, para terminar con esto, porque ya hace cuánto que está el Frente Amplio en el gobierno, ¿no? Porque si vamos a seguir diciendo lo que ustedes dicen...
Pero, ¿y el impuesto a los sueldos no lo puso?
No, porque ¿sabes qué pasa?
Lo pusieron ustedes.
Sí, pero se dijo que se iba a sacar. Entonces, la gente está igual o peor, no igual o mejor.
No, está igual o mejor.
No, igual
mucho
o mejor,
mejor.
No, porque
y
si
mira, vos pensás... Si estará mejor...
Si irá mal, ¿no?
Que la gente opina en más del 50%, la discusión está que está entre el 51 y el 57 lo que apoyan al gobierno.
No, depende de qué encuesta, ¿verdad? ¿No?
Entre el 51
depende de qué encuesta.
Pero vamos a ir a la
no,
vamos
entre
a hacer 51 claro.
Hay un contertulio ahí que hace encuestas.
Vamos a hacer claro,
de a uno.
No, 40 es intención de voto, que es otra cosa.
Vamos a hacer claro, cuando decimos que el 20%...
No es el 20, Daniel, es mucho más.
A ver, dejemos hablar, Daniel.
No seas malo, no uses el
20%.
Es mucho más
hablando de los que...
Daniel, empezá de vuelta porque no te entiendo.
Cuando hablábamos de que el 20% es el afectado, estamos hablando de los trabajadores que hoy pagan, que hasta el mes pasado pagaban IRP. O sea, a todo esto deberíamos sumar, bueno, los rentistas, que por primera vez comienzan a pagar el impuesto a la renta, los profesionales, que por primera vez empiezan a pagar impuesto a la renta, los tenedores de capital, que van a pagar un interés, o sea, obviamente,
jugadores de fútbol,
cuando estamos discutiendo sobre la clase media y el número de afectados, obviamente estamos utilizando un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Bueno, el IRP, que es lo que teníamos hasta ahora. Pero lo que a mí me parece absurdo es seguir hablando, o sea, como una entelequia de la clase media, sin precisar claramente a qué nos estamos refiriendo.
Ya vemos cómo va a ser la campaña electoral en las próximas elecciones.
No.
La clase media vote. Y la clase media va a saber distinguir.
Sí, no tengas la menor duda que va a distinguir. Si siguen así agujereando el bolsillo de la gente, por supuesto que va a distinguir.
No te preocupes.
Tenemos una clase media de 2 millones de votantes.
¿Tenemos? ¿Qué quiere decir eso, Daniel?
Claro, en el Uruguay está muy acendrada la idea de que todos somos clase media. Es decir,
no,
gente
no
que gana muy poco cree que es de la clase media, y gente que gana muchísimo cree que es de la clase media. Entonces, acá cuando se dice se afecta a la clase media, es un golpe de efecto muy muy interesante, ¿no? Porque
le
abarca a una parte importante.
No
lo digo yo, lo dicen las encuestas. Cuando uno le pregunta a la gente a qué clase cree usted que pertenece, la mayoría de los uruguayos...
Sí, pero el estudio que aparece en búsqueda es interesantísimo sobre cómo está distribuida la estructura social uruguaya en base no a lo que cada uno tiene percepción, y ahí se ve que del 60 para abajo, ¿no? Del 60 para abajo está el 80% de la población.
¿La clase media va a seguir pagando el mismo impuesto a los sueldos o más?